Radio Popular, Herri Irratia.
Las 8 y 36 minutos de la mañana, el Observatorio Vasco de la Juventud ha organizado un curso-taller, Violencia Juvenil, Origen, Naturaleza, Tipos de Violencia y Estrategias de Prevención e Intervención, que va a impartir Hilario Garrudo Hernández, que es psicólogo clínico, psicoterapeuta y formador de formadores. Él será el encargado de la preparación y de la impartición de este curso-taller. Un curso que se va a celebrar tanto en Bilbao como en San Sebastián. Estamos hablando, bueno, pues del mes de enero, cuando se ponga en marcha. El interés, lo que pasa es que está abierto ahora mismo el plazo de inscripción hasta el 17 de diciembre. Es una inscripción gratuita además. Bueno, pues lo cierto es que nos estamos encontrando con un interés inusitado, precisamente para hablar de esta situación, ¿no? La violencia juvenil, que muchas veces nos ha llamado la atención, las reacciones que los jóvenes suelen tener en muchas actitudes. Hilario Garrudo está con nosotros en esta mañana. Hilario, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, hemos tenido, pues eso, vamos primero a hablar de ese origen violento, ¿no? ¿Ese origen violento dónde está? ¿En la energía que tienen los jóvenes o en el contexto en el que vivimos todos en general, no solamente ellos?
Bueno, cuando hablamos de la violencia estamos hablando de un fenómeno que se ha dado a lo largo del desarrollo de la humanidad. Lo que pasa es que en las sociedades primitivas tenía un carácter funcional y adaptativo de supervivencia fundamentalmente, y la violencia actual hay que interpretarla de otros parámetros y de alguna manera tiene otro tipo de causas y factores. Algunos de ellos son los que comentas, esa vitalidad del adolescente, esa necesidad de oponerse para sentirse independientes, esa necesidad de abrirse camino en la vida, aunque sea por la vía violenta, y luego, por supuesto, otros muchos factores que tienen que ver con el tipo de sociedad que les hemos dejado y que les estamos mostrando. Ellos, de alguna manera, imitan o quieren ser adultos imitando precisamente la conducta de los adultos, y precisamente no es muchas veces muy ejemplar esta conducta nuestra.
Sí, porque y yo hablaba también de ese contexto, ¿no? Porque todos los inputs que le llegan en muchas ocasiones son inputs violentos, ¿no? Eso también se manifiesta así. La forma de reaccionar, ¿no?, ante la frustración, por ejemplo.
Claro, claro. De alguna manera, se trata de un fenómeno multifactorial. No podemos decir que hay una cosa concreta que provoque esa violencia infanto-juvenil. Pero sí, una de ellas es precisamente esa situación en la que se encuentran de indefensión, de frustración ante expectativas que tienen y que no son cubiertas por la sociedad actual. La propia dinámica en la que en este momento está ubicado el chico y la chica adolescente, que desde mi punto de vista se prolonga artificialmente esta etapa. Antes, la adolescencia, cuando yo estaba en la facultad, nos decían los profesores que era desde los 12 a los 18. Hoy no podemos mantener eso. Hoy cada vez a edades más tempranas se ven conductas típicamente adolescentes y por arriba no digamos el tiempo que se alarga. Luego también esa prolongación artificial de la adolescencia hace que ellos se sientan como en tierra de nadie y a veces reaccionan de manera agresiva.
¿Es porque hemos perdido valores, por ejemplo, en la sociedad? ¿Ha ido perdiendo los valores o los ha descafeinado, vamos a decirlo así?
Sí, yo creo que lo de los valores es un tema fundamental a tener en cuenta. A veces pasamos por alto esa cuestión, pero estamos en una sociedad no que no tenga valores, sino que tiene contravalores. Allí donde estaba la solidaridad está el individualismo, donde estaba la tolerancia ahora está la discriminación. En fin, hay una serie de valores que están imperando en nuestra sociedad actual, por supuesto el consumismo, la inmediatez, todo ese tipo de cosas que hace que ellos, precisamente como bien comentaba al principio, no tengan esa capacidad de tolerar la frustración, son muy impulsivos y todo lo quieren aquí ahora, y cuando eso en una sociedad como la actual no es posible, pues las reacciones violentas están a la orden del día como respuesta inadaptativa a estas circunstancias que estamos viviendo, por supuesto.
Claro, pero también tendrá que ver con procesos educacionales, ¿no? La propia sociedad igual les ha educado, las propias familias les hemos educado asumiendo la soberanía del instante, es decir, lo quiero ahora y ahora lo cojo y se acabó.
Sí, sí, yo ya comentaba antes que precisamente ellos heredan un poco el tipo de educación y sociedad que les estamos dejando, y la propia sociedad, sobre todo desde la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, pues como bien sabemos, no solo ellos, sino los adultos nos estamos instalando en una especie de inmediatez que es irreal. La vida requiere procesos, como bien ha comentado usted. Requiere que las cosas se hagan poco a poco. No puede ser que todo esperemos que ocurra de la noche a la mañana. hace falta un proceso, hace falta una formación, hace falta un trabajo, hace falta un esfuerzo, que es uno de los valores que en este momento están a la baja, y eso no siempre está educado el adolescente o el joven en general, o la joven, para saber asumirlo. Nosotros mismos les hemos transmitido esos valores negativos que luego les pesan tanto a la hora de tolerar todo ese tipo de emociones y sentimientos negativas que puede producir en la vida actual.
Bueno, algo que está de plena actualidad, ¿no? Porque lo hemos comprobado aquí, por ejemplo, en algunas reacciones ante los fenómenos que se han dado ahora mismo después del confinamiento y demás, ¿no? Hemos observado que hay una especie de falta de respeto a la autoridad, no solamente ya a lo que pueden ser policías, etcétera, sino cualquier institución, e incluso, por ejemplo, hasta los propios profesores o profesoras, ¿no? Desde edades muy tempranas. ¿Esto es normal lo que se está produciendo?
Pues el problema es que le estamos dando rango de normalidad a lo que no es. Esto efectivamente es algo que teníamos que intentar desterrar, pero sí es cierto que esas manifestaciones de la conducta violenta no solo son efectivamente manifestaciones callejeras o de violencia juvenil y tal, callejera, sino que se está llevando a todos los planos. En este momento estamos asistiendo a un fenómeno que es preocupante, y es el aumento de los casos de acoso entre iguales, que en este momento ya no solo es presencial, sino sobre todo a través de las TIC, el famoso ciberbullying. Estamos también asistiendo a un fenómeno que cada vez se está notando más en las familias, que es lo que llamamos la violencia ascendente familiar o filioparental, que son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que directamente maltratan a sus padres, pero por cualquier, o sea, no solo física, sino psicológicamente sobre todo. Estamos asistiendo a violencia de género, estamos asistiendo a violencia de odio ideológico, racismo, xenofobia, de orientación sexual, identidad de género, e incluso odio en el plano religioso. Todo este tipo de manifestaciones de violencia son totalmente antinaturales, efectivamente, y de alguna manera le estamos dando rango de normalidad. Sí comentaban usted antes, y tiene toda la razón, que se oponen a la autoridad. Esa es una necesidad que siempre ha tenido el chico y la chica cuando está haciendo el tránsito adolescente, por aquello de intentar buscar su identidad a través de la oposición. No ya tanto para fastidiarnos, que a veces sí, también, pero sobre todo para de alguna manera hacerse o sentirse a sí mismos que son diferentes a nosotros, a los adultos, a la figura de autoridad. Pero claro, esa figura de autoridad, o mejor dicho, esa violencia respecto a la figura de autoridad, se lleva en todos los planos, y es muy peligroso que esté aumentando el caso de violencia dentro de la familia hacia los padres. Es un tema muy a tener en cuenta. Es decir, han perdido los propios referentes naturales, han perdido el poder que tenían, que la propia jerarquía le da. Los padres son los que deben de gobernar en casa, deben de marcar las pautas. Claro, en la adolescencia de forma negociada, pero al fin y al cabo ellos tienen que tener la última palabra. Y en este momento en muchísimas familias, lo vemos por nuestro trabajo, pues resulta que quien manda son los niños, que de alguna manera se han entronado y son los que dirigen el proceso. Y amigos, si las cosas no van como ellos quieren, montan cualquier bronca en cualquier espacio en el que se encuentren. Entonces sí, yo creo que lo peligroso es que eso, que es un rasgo natural, que es la oposición natural del adolescente para tratan de oponerse para ser, pues se está generalizando, se está llevando a todos los espacios de socialización y sobre todo se está normalizando. Para mí eso me parece bastante peligroso. Sí,
lo que pasa es que muchas veces la responsabilidad la tenemos los adultos, ¿no?
Sin duda.
Por eso, es que ellos simplemente, usted decía antes, ¿no?, que copian muchas veces lo que nosotros les dejamos, evidentemente, porque el día en que unos padres van donde un profesor o una profesora e igualan a su hijo con respecto al padre, ahí están cometiendo uno de los primeros errores fundamentales, ¿no?
Claro, de alguna manera los propios estilos educativos han cambiado. Es decir, antes recordemos todos, y no estamos diciendo que fuera un modelo, antes había padres que eran efectivamente muy... estaban demasiado controladores, eran demasiado represivos, o eran demasiado...
autoritarios.
Fiscalizadores, autoritarios, llamémoslo así, sí. Pero claro, ese modelo imperante, que desde luego no era ni mucho menos deseable, en este momento actual, en la sociedad actual, ha dado lugar a otro tipo de modelos que son igualmente ineficaces. Se ha pasado del autoritarismo, por ejemplo, se ha pasado a la permisividad más absoluta en algunos casos. En otros casos, como no saben cómo entenderse con los hijos, intentan colegiar con ellos, y lo que quiere el hijo es tener un padre y una madre, no un colega que ya lo tiene en su espacio, en la escuela, en el instituto, en la calle. Y por otra parte, hay padres, como bien comenta, que incluso se han convertido en padres encubridores. Es decir, le llaman del instituto de su hijo, por ejemplo, y lejos de por lo menos escuchar a ver qué versión le pueden dar los profesores, directamente se pone de parte del del hijo. Y dice esa expresión que tanto decimos, yo por mi hijo pongo las manos en la lumbre, en el fuego, se las ha quemado muchas veces y las sigue poniendo. Claro, eso lo que hace es que haga todavía que el chico, la chica, el hijo, la hija se crezca todavía más y siga poco menos que pensando que todo lo que hace de alguna manera está consentido o está certificado por sus padres. Eso es muy peligroso porque estaríamos justamente creando ahí una semilla muy peligrosa de manejar. Es decir, si el padre, en vez de llevar a cabo estrategias educativas, correctoras o reeducativas de la conducta de los hijos, lo que hace es poco menos que justificar hasta las conductas injustificables, ese chaval sabe que tiene carta libre para hacer lo que le dé la gana en cualquier espacio, y eso es muy peligroso, porque luego llevan, claro, el entorno social y los perjudicados son el resto de la sociedad.
Sí, y luego lo comentábamos igual antes también, ¿no? Y luego es que ese umbral de la tolerancia, por ejemplo, la frustración es muy bajo, cada vez es más bajo, ¿no?
Sí, hay una serie de rasgos que tienen que ver con el perfil de la juventud o de los chicos y chicas que vemos en este momento violento, que tienen que ver, uno de ellos es precisamente eso, la baja tolerancia a la frustración, esa incapacidad que tienen para tolerar los momentos desagradables a nivel emocional o afectivo, por supuesto el no acatar normas y límites que son fundamentales en cualquier tipo de organización social, la impulsividad que les lleva al acto, y luego hay un tema fundamental, es la falta de empatía que tienen con los demás. Es un tema ya de, estamos hablando de que se están lejos de desarrollar habilidades tan importantes como pueda ser, por lo que hemos hablado, la capacidad de ponerse en lugar del otro, la empatía, o ser capaces de comunicarnos de manera asertiva, pues lo que prima en este tipo de personas es la impulsividad. Y hay que decir claramente que hablo de este tipo de personas porque afortunadamente hay muchísimos otros jóvenes que se comportan de una manera admirable. Es decir, hablamos de aquellos que tienen este perfil violento, que por otra parte son los que más se notan, porque puede haber circulando por la calle, de cada 1,000 chicos y chicas que estén circulando, a lo mejor solo con 50 que armen escándalos y lleven a cabo violencia social, eso es lo que realmente más se nota. Pero lo que quiero es con esto también defender un poco la propia figura del adolescente y del joven en general, y que no necesariamente son violentos. Pero sí es cierto que hay un rebrote muy importante de la violencia que a todos nos debe preocupar, y de ahí que yo esté encantado de que organismos oficiales como el Instituto Vasco de la Juventud pues organicen este tipo de actividades formativas.
Hilario, y además son actitudes corregibles.
¿Perdón?
Que son corregibles, digo, que se pueden corregir.
Ah, no, claro, por supuesto. Todo esto que estamos diciendo, por supuesto, se puede prevenir, claro. La conducta violenta es una conducta aprendida, no podemos olvidarlo. Y igual que es aprendida, también se puede desaprender, cuesta más. Sí que es cierto que cuando ya el chico y la chica ha adquirido una serie de hábitos, que esto se suele, los hábitos de vida se incorporan, los estilos de vida se incorporan en la segunda infancia, fundamentalmente, entre primera y segunda infancia, es decir, hasta los 11, 12 años. A partir de ahí ya es más difícil cambiarlo, claro, porque además entra en juego los factores grupales, la pertenencia, la cohesión grupal, la presión, todo esto, y es más difícil que cambien, pero sí se puede, claro, reeducar. Y yo estoy totalmente convencido, si no, no me dedicaría a lo que me dedico.
Está claro,
estoy
además,
convencido, ¿no?, de que se puede educar y se puede cambiar, claro.
Sí, está claro, además, ¿no? Lo único que, bueno, esos factores de los que hablábamos al principio también, ¿no?, de esos de la contextualización, claro, hay que hablar también de las fuerzas de los iguales, ¿no?
Claro.
Al final, la influencia del igual está muy por encima, en muchas ocasiones, de lo que puede llegar desde arriba en precipitación, ¿no? Por ejemplo, de,
claro,
las familias y demás, ¿no? De los padres, educadores, etcétera.
Sí, bueno, ellos, yo llevo muchísimos años trabajando, tanto ahí en Euskadi como aquí en Castilla y León, vamos, por todo el país, incluso en Latinoamérica, llevo mucho tiempo trabajando con población infanto-juvenil. Y es cierto que tenemos una idea de que al llegar a la adolescencia los amigos pasan a ser el primer referente, y no es así. Los chicos y chicas adolescentes y los jóvenes, para ellos sigue siendo los padres los principales referentes. Otra cosa es que además de la pertenencia a una familia y el saber que cuentan con sus padres, ellos también necesitan ya para su socialización al grupo de iguales, lo que no significa que no tengan en cuenta a los padres. Y ahí yo creo ahí donde hay que poner el énfasis, porque es que hay muchos padres que hacen dejación de funciones, así de claro. Y eso me parece peligroso, porque a veces hay que reconocer, y esto es algo que no todo el mundo lo sabe, que muchas veces la conducta que llevan a cabo inadecuada, incluso en este caso la conducta violenta, no es otra cosa que una llamada de atención para que los padres tomen cartas en el asunto. Esto yo lo he visto en cantidad de jóvenes que llevan a cabo esos procesos como para forzar que los padres se ocupen realmente de ellos y no les dejen de lado, no les dejen desamparados o a libre albedrío. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se pasan y ya cogen ese estilo de vida, luego ya es más difícil, como decíamos antes, volver atrás. Pero de alguna manera también es una llamada de atención a los padres, en muchos casos, la conducta que sus hijos llevan a cabo.
Me va a perdonar la comparación, pero es que justo me lo estaba imaginando cuando usted estaba haciendo este relato ahora mismo, ¿no? Esto es como esos programas que hay de educación de los perros, por ejemplo, de los animales, cuando tienen malos comportamientos. Al que realmente se le tiene que educar no es al perro, sino al dueño.
Totalmente de acuerdo. Hay gente que dice que ves al perro y ves al dueño y viceversa, ¿no? Y es cierto. Es cierto. Yo creo que para que el perro se comporte bien, por seguir con el ejemplo, el símil que ha puesto, desde luego, primero el amo tiene que saber de qué estamos hablando y tiene que saber cómo adiestrar al perro y no solo eso, cómo educarle. Si el amo es un desalmado, no podemos pretender que el perro eduque al amo, que a veces lo hace. O sea que nosotros los adultos somos un modelo a seguir. Tenemos que tener en cuenta que los hijos, más que obedecernos, lo que hacen es imitarnos. Y igual que ocurre con los padres, también con los educadores en general, tanto en la educación formal como informal. Y a veces nos olvidamos de eso, de que nosotros podemos ser unos grandes predicadores, podemos ser unos grandes referentes marcando pautas, pero luego no damos un ejemplo adecuado. Entonces yo pienso que la educación y la prevención, en este caso de la violencia, no se predica, se ejerce. Si yo soy violento, es difícil que mi hijo no lo sea.
Bueno, no sé si tenía que haber empezado yo haciéndole la pregunta, pero ¿somos una sociedad violenta, ya sin particularizarlo totalmente, a los jóvenes?
Totalmente, totalmente. Estamos en una sociedad violenta. Es más, aprendemos, nos han enseñado, por así decirlo, a resolver todo tipo de problemas, desde los más domésticos hasta los sociales o los políticos, nos han enseñado que el modo o la forma de resolverlos es la confrontación. Y eso no es más que una demostración, o digamos de otra manera, quien utiliza la violencia para resolver los problemas es una clara demostración de incompetencia. O sea, esto hay que dejarlo muy clarito. De alguna manera, la violencia, en todos los sentidos, es un intento inadecuado de resolver problemas y conflictos por parte de aquellas personas que no tienen las herramientas suficientes o las competencias psicosociales suficientes para afrontarlos de forma pacífica, empática y a través de procesos negociadores. Entonces, esto está clarísimo. Somos una sociedad violenta, pero en sí misma. Y por si fuéramos poco, luego llegan las TIC, que hay gente que dice que no influye, pero no es lo mismo que un chico vea unos contenidos a ver a otros, o que vea a otros en las redes sociales, por ejemplo.
Bueno, pues eso es, de todo eso y de mucho más, lógicamente, hablará Hilario Garrudo en ese curso-taller, pues que empezará justo para el primeros de año, ¿no? Tendremos en el mes de enero, a finales del mes de enero, tanto en Bilbao como en Donosti, la posibilidad a través del Observatorio Vasco de la Juventud de tenerle entre nosotros y de intentar comprender. Bueno, usted lo que va a hacer realmente es formar a formadores en muchas ocasiones, ¿no? Que es lo que hace en su vida también, ¿no? Para darles las pautas de cómo comportarse ante hechos como los que tenemos ahora mismo. No podemos decir que se avecinan porque realmente están presentes en el momento presente, ¿no?
Sí, pues, claro, mi trabajo es justo trabajar y formar a los que están en contacto directo, a los técnicos de juventud que están en contacto directo con chicos y chicas y, como decíamos antes, su influencia es clave para que puedan cambiar determinados hábitos que tienen inadecuados, hábitos de relación, hábitos de resolución de problemas, todo ese tipo de cosas.
Pues Hilario Garrudo, le agradecemos mucho el que haya compartido con nosotros estos minutos para darnos esa visión general también y que luego ya dará la profesional a los que correspondan en el próximo mes de enero. Es que ricasco, muchas gracias, Hilario.
Es que ricasco, muchas gracias.
Vale.
Están escuchando Egunon Vizcaya.